Y juveniles, pueden pasar a sus respectivas clases. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, versos 23 en adelante. Nuestro amado Padre en el cielo, ayúdanos, ayúdame. Que este sea un día donde tú hagas una huella en nosotros. Que abras nuestros ojos para ver más y mejor. Que muchos de nuestros supuestos sean confrontados con tu verdad. Y muchos de ellos que no son ciertos caigan. Y sea tu verdad gobernando nuestra cosmovisión, nuestras emociones y toda nuestra vida. Pido en el nombre de Jesús que tú seas Señor de tu palabra hoy y nos ayudes a interpretarla y entenderla. Tú eres no solo su autor, sino el intérprete único autorizado. Solamente tú puedes decir, esto es lo que dije y esto es lo que quise decir. Oro en el nombre de Jesús que nos ayudes a pesar de nosotros y que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de reposo? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Algunas versiones dicen una mano seca. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Pueden sentarse. Es difícil predicar. Es bien difícil porque esto está mucho más lejos que yo. Lo que voy a compartir con ustedes y lo que comparto cada domingo realmente me retan de maneras que a veces digo, yo no debería pararme a predicarlo porque la gente va a pensar que yo estoy ahí ya. Yo no estoy ahí. Estamos, conozcan bien a su pastor. Estamos todos siendo retados a esta vida más alta que la Escritura nos presenta. Y a veces la predico bien avergonzado, honestamente, por lo lejos que estoy de ser como Jesús. Dicho eso, vamos a todos escuchar la palabra de Dios. En tiempos de Jesús, el sábado era intocable. El sábado era esa parte de la vida del pueblo de Israel que se había convertido en la medida de todas las cosas. Era ya no un medio para lograr algo, sino que se había convertido en un fin en sí mismo. Se lo consideraba al sábado tremendamente sagrado y básicamente a todos se los definía por su relación con el sábado. O eran observadores del sábado o eran violadores del sábado. Si había algo intocable en aquella comunidad era precisamente observar o guardar el sábado. Toda la cultura, pero no solamente a nivel no macro, sino también a nivel de la vida cotidiana de cualquiera de los ciudadanos de ese lugar, de ese Israel de entonces, toda esa vida cultural y cotidianamente hablando giraba alrededor del día de reposo. Era uno de los tres elementos que definía sus vidas y su fe. El primero, la circuncisión o el pacto de la circuncisión. No, los hombres se circuncidaban, las mujeres vivían bajo el pacto de la circuncisión, sea por el padre o por el esposo con quien estaban casadas. El segundo era el sistema de sacrificios en el templo y, por supuesto, el sábado. Y acá Jesús, básicamente, en esta porción que estamos leyendo, les está diciendo a todo el mundo, ustedes necesitan leer sus Biblias de nuevo y mejor. Porque la idea del sábado era bendecir a la gente, les dice. La idea era ayudar a la gente. Y era bendecir. Era incluso darles la mano en algunas de sus más apremiantes necesidades, como criaturas de Dios. Y Jesús aprovecha para hacer más que aclarar, ¿no?, el asunto del sábado, sino para también hacer más que clara su autoridad para establecer nueva jurisprudencia. Nueva entre paréntesis, entre comillas. Y estipular no solo el alcance, sino además la intención y el significado original y último del sábado. Y con ello, de todo lo que es el sistema religioso. Note lo que hemos visto hasta ahora en Marcos. Estamos en medio de una serie, o quizás al principio de una serie, porque va a tomarnos mucho tiempo, acerca del asunto de la autoridad particularmente, ¿no? Note lo que Marcos ha dicho acerca de la autoridad de Jesús. Los primeros 8 capítulos de Marcos parece que están poniéndonos una lupa para que veamos bien, quién es Jesús, ¿no? Y su autoridad es una de las maneras, mejores maneras de decir quién es Él, sus credenciales, ¿no? Autoridad para enseñar. Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para poner en pausa la práctica del ayuno por el mero hecho de que Él estaba allí. Y ya era en un sentido obsoleto. No hacía falta porque él estaba allí. Y ahora establece autoridad para establecer jurisprudencia en lo que el asunto nada menos que del sábado se refiere. Interpretando de paso la constitución, por llamarla así, ¿no?, la ley de Moisés. Reclamando ser entonces Él mismo, Jesús, el más alto foro apelativo al alcance. De hecho, Jesús actúa como un juez del máximo tribunal posible, viendo un caso, definiendo o explicando su decisión con el precedente bíblico de David, que leímos hace un rato. En cuanto que el caso de David, por ejemplo, cuando en tiempos de Abiatar entra al templo y pide comida, y toma del pan que les era prohibido comer a ellos, y les dio, no solo comió él, sino que le dio a los hombres suyos también. Este caso particularmente tenía una naturaleza similar al que Jesús está decidiendo ahora sobre el sábado. Para entonces claramente Jesús delinea nueva jurisprudencia y política pública. El Hijo del Hombre, dice, y esta es una línea bien grande en la Biblia, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Como diciendo, esta es la interpretación correcta de la ley y lo que yo diga y como yo plantee esto, así es que es. Así son las cosas en lo que al sábado se refiere. Yo puedo decir y definir qué es el sábado. Deberían leer de nuevo sus Biblias, porque lo que ha pasado aquí no debió pasar jamás. está diciendo. Eso no es el sábado. Pero aquello fue demasiado para ellos, ¿no? Tal reclamo de Jesús sería demasiado para aquellos fariseos y líderes religiosos. Porque implicaba, una vez más, que Jesús es Dios en persona y para colmo, que ellos estaban encontrados en una de sus más preciadas tradiciones. Estaban encontrados nada menos que con Dios mismo. Habían errado, ¿no? Habían equivocado. ¿Qué quiso decir Dios? Y eso es difícil de aceptar. Es difícil de aceptar que uno no cachó bien lo que Dios quiso decir. Y yo podría estar media hora dejándolos en silencio para todos tratar de asimilar lo que eso significa. Yo entiendo a Dios. Yo sé lo que Dios quiere decir siempre. No, la Biblia es como yo digo que dice que es, ¿no? Todos tenemos esa tendencia a pensar, es así, ¿no? Bueno, esta gente era quizás un poquito más exagerado que nosotros al respecto. De hecho, si se fijan bien, verán cierta intencionalidad en los movimientos de Jesús. Parece que Jesús toma ciertas actividades, ¿no?, para propiciar estos tremendos encontronazos. Jesús no está actuando ingenuamente acá, ¿no? Él no se está posicionando como la víctima en todo esto. Algo pasivo. No, no. Él lo está provocando incluso. Con toda intención. Y en esencia, Él les dice, esto está mal y tiene que cambiar. El sábado no está supuesto a hacer esto. Nada que ver con lo que ustedes lo han convertido. ¿Qué Biblia han estado leyendo ustedes? Porque la última vez que revisé la mía, este asunto estaba más que claro, parece decir. ¿Acaso no han leído acerca de David? De pronto, necesitan leer sus Biblias de nuevo. Y mejor, esto no era para nada. Y la religión hace eso. Incluso la, entre comillas, evangélica. Y digo eso porque el evangelio no es religión, pero lo tratamos como si lo fuera. La religión toma los buenos símbolos que de otra manera son saludables y dados para bendecir y los convierte en yugos para maldecir. Ojo, ojo, son los mismos símbolos, las mismas palabras, la misma ley de Moisés, la misma Biblia, las mismas prácticas y experiencias espirituales, pero con finalidades completamente distintas. Una liberadora y transformadora, otra destructiva y esclavizante. Y el Hijo de Dios en persona está enderezándolo todo en Marcos, editándolo todo en un sentido. Y no dejará ni una pizca de aquella tradición sin tocar. Mucho menos dejará pasar una oportunidad para hacerlo. Él será, Jesús, intencionalmente confrontativo y con razón planteo. Porque lo que está en juego entonces y ahora es demasiado. Alguien dijo, repito, no es idea mía, pero yo creo que es una gran verdad. La teología sana, sana. La teología enferma, enferma. Podríamos decir, el verdadero cristianismo es revolucionario y es bendición y es vida y es sanidad. Pero el cristianismo mal entendido es muerte y es destrucción y es legalismo y es un montón de cosas agobiantes al espíritu humano. Y Marcos está apenas retratando los eventos más significativos de esa revolucionaria reforma de Jesús, por llamarle así. Pero, ¿qué cosas haría Jesús hoy con nosotros? ¿De qué cosas Jesús nos reclamaría y exigiría poseer total autoridad para redefinir y plantear de nuevo y que hemos desvirtuado y practicado mal, despojándolas de su propósito e intención original? ¿De qué cosas Jesús nos diría, eso no era? Eso no era. Javier, llevas tantos años. Eso no era, Javier. No era eso lo que quise decir. No es de eso que se trata. Lo que dije allá en tal porción de la Escritura. Dejen de hacer eso. ¿De qué cosas Jesús nos diría? Dejen de hacer eso. Y en esa línea, Marcos nos muestra otra escena, y quizás como poniendo la lupa sobre ella, donde nuevamente el asunto tema en cuestión trata acerca de la destructiva manera de ver el sábado. Entonces, ¿no? Y con ello otra vez de ver la experiencia espiritual o religiosa. Y para Jesús, aquello, la que Jesús, Marcos nos va a contar ahora, yo creo que sería ya el colmo, ¿no? Llegó un punto en que Jesús dijo, ya basta, ya basta. Y dice el texto que se enoja. De hecho, a raíz de la acción que Jesús toma aquel día, ¿no?, deciden matarlo. Son dos los que dicen ya basta. Jesús dijo ya basta, y la gente que estaba detrás de Jesús dijo ya basta, hay que matar al tipo. Siga conmigo. Yo creo que ellos deciden matarlo no solo por ira o desquite, sino porque en esencia nadie se mete con mi religión. Nadie se mete con mi fe. Fue orgullo religioso y fue, escuche bien, un terriblemente equivocado supuesto celo por la verdad. Cuidado con el celo por defender la verdad. Cuidado con el celo por defender la verdad. Asegúrate que lo que en realidad defiendes no es tu terquedad para admitir el que puedas estar equivocado. En Marcos 2, Jesús está reclamando su legítimo y perfecto derecho, ¿no?, su indiscutida autoridad para interpretar todo el Antiguo Testamento. Y podríamos decir también el Nuevo. Y esto es grande, muy grande. Esto es un importantísimo teorema de la lectura bíblica. Estamos en septiembre en vez de la Biblia, curiosamente. Leemos la Biblia a través de Jesús. Leemos la Biblia a través de Jesús. Jesús mismo es la hermenéutica clave última. La manera de interpretar, hermenéutica es la ciencia que interpreta el texto bíblico. No tenemos derecho a imaginarnos el sentido del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento por nuestra cuenta, aparte de Jesús. Él es Señor de la Escritura. Él es el autor y el intérprete último de las Escrituras. Él es Señor incluso del tan estimado y tenido por invaluable Sabbat. Necesitamos de verdad leer nuestras Biblias de nuevo y mejor. Para eso tenemos que leerla junto a Jesús. Junto a Jesús. Él es el autor y por ende el intérprete autorizado de la Biblia. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir? Ah, ilumina tu palabra. Enséñame. ¿Qué dijiste en el Nuevo Testamento? ¿Qué ahora hace que tengamos que leer esto a la luz de lo que dijiste? Y él observa lo que la gente ha hecho con el Sabbat y se indigna. La palabra que usa el texto es que se enoja mucho. Porque ellos habían conseguido la manera de torcer la Escritura, torciendo el sábado, ¿no? A tal grado que en esencia lo estaban usando para lastimar a las mismas personas. De hecho, a las más necesitadas entre ellas, que estaban supuestas a bendecir con la adecuada práctica del sábado. Nosotros somos expertos haciendo eso. Esta es la segunda parte del sermón del domingo pasado. Lo hemos entendido todo al revés. Y Jesús no puede sencillamente ser indiferente a tamaña barbaridad. Confrontando abiertamente todo aquello, le dice al hombre de la mano seca, ven acá y párate en el medio, ¿por qué esto se acaba hoy? Parecía que era una trampa para Jesús, aquel hombre, era como una carnada, a ver si lo sana lo tenemos. Y Jesús vira la cosa al revés y le hace una trampa a los otros. Y lo pone en el medio y dice, ¿quién está en la trampa aquí? ¿Lo sanamos o no lo sanamos? ¿No? ¿Qué hacemos? Pregunta él. Hay tantas cosas pasando hoy por las que debería darnos en Puerto Rico y en el mundo el suficiente coraje como para hacer algo al respecto. La indiferencia está hundiendo a Puerto Rico. Eugene Peterson, uno de mis autores favoritos por mucho, dice lo siguiente. Cuando te importa, te da coraje. Cuando te importa de verdad, te da coraje. Cuando no, te resbala. Te da lo mismo. Indiferencia. Yo pensaba ponerle por título a este sermón, el amor sí se enoja.
Eso lo puse porque alguno pudo haber salido, el pastor está a favor del maltrato y qué sé yo qué, una palabra peligrosa en estos días, el enojo, ¿no es cierto? No, mira, fíjate, pastor, hay que tener cuidado con lo que dice el pastor, no le puse eso. Pero es cierto, 1 Corintios 13 dice que el amor no se enoja. Pero aquí Jesús se enoja por amor. Se enoja cuando hacen algo injusto, cuando lastiman a un pequeño suyo, a uno de los suyos, a cualquiera de los suyos. El amor sí se enoja. Y la pregunta de Jesús está fuerte. La verdad que Marcos me ha abierto los ojos, estoy conociendo a Jesús, de verdad que sí. Jesús usaba el cinismo con una facilidad impresionante. ¿Qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? Yo creo que esa pregunta no persigue ser solamente sabia, no se trata de hacer una pregunta que de alguna manera proteja a Jesús de ser atacado en el acto allí. Porque fuera una pregunta sabia y adecuada que deja a la gente así como que en el aire y no saben contestar. No, no. Yo creo que él hace una pregunta incluso con algo de cinismo para ser tan obvia y evidente como fuera posible las terribles implicaciones de esta pregunta. De tal manera que desenmascarar a aquellas personas por lo que en realidad eran. Una pregunta que ayudara a todos los presentes y al resto de nosotros en todas las edades, incluyéndonos a nosotros. A ver el horrible rostro de lo que en realidad termina pasando cuando desvirtuamos la intención y el verdadero sentido de la palabra de Dios. ¿Qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? Y esa es una gran pregunta, insisto, para nosotros hoy. ¿Qué termina produciendo tu observancia, ¿no?, de la espiritualidad? Incluso de la tradición evangélica. ¿Termina bendiciendo a las personas o termina lastimándolas? ¿Termina liberándolas o termina esclavizándolas? ¿Termina edificándolas o termina marginándolas y dañándolas? ¿Termina enderezándolas o acaba de torcerlas? ¿Termina sirviéndolas o termina usándolas? ¿Termina salvando vidas o termina destruyéndolas? ¿Termina poniendo a las personas en el último lugar o termina colocándolas en el primero, dándoles la prioridad que Dios siempre quiso que le diéramos? ¿Qué pregunta, no es cierto? Casi diciendo, vean bien en lo que viene a parar en realidad el espíritu religioso. Sea con el asunto del día de reposo, o sea con el asunto del diezmo, o sea con el asunto del servir a los demás, o sea con el asunto del evangelismo, de las misiones, de la asistencia a la iglesia, o sea con la oración, incluso con la lectura bíblica. Todas prácticas importantes, necesarias, buenas y supuestas a ser una bendición, pero dejadas por nuestra cuenta, podemos convertirlas en reglas para medir espiritualidad y para ganarnos el favor de Dios y para compararnos unos con otros. Y tratarlos como creados para el sábado y no el sábado creados para ellos. El ministerio es gente. Gente. Se trata del amor de Dios por la gente. Se trata de su increíble plan por salvar y sanar y restaurar gente. Aquella mano seca conmovió profundamente a Jesús. Y ojo, yo creo que al ver aquella mano seca, Jesús sintió exactamente lo mismo que siente cada vez que ve cualquiera de nuestras igualmente tristes y quizás peor, angustiantes consecuencias de la caída. Curiosamente, esto lo aprendí de un pastor Hybels, vio eso en el texto. No lo había visto. Aquella gente sabía algo precioso de Jesús, los enemigos de Jesús. Sabían algo de él. Ellos sabían lo suficiente de Jesús como para tener bien claro que cuando Jesús viera al hombre, no podía dejar de sanarlo. Bill Hybels va quizás un poco más lejos, pero no puede inferirse del texto, ¿no? Él plantea que posiblemente los hombres le tiraron el spotlight, ¿no? Que lo vea, que lo vea. Quizás hasta lo pusieron allí bien visible para que cuando Jesús pasara lo viera. Porque cuando Jesús lo viera, no podía ser indiferente a eso. Entonces, él no iba a poder resistir el impulso a hacer algo por él. Qué lindo es eso, ¿no? Estos sinvergüenzas sabían lo suficiente de Jesús como para saber que él difícilmente resistiría la inclinación a sanarlo. Cuando lo sane, lo tenemos. ¿Qué mucho dice de Jesús? La trampa que le ponen. Bendito sea su nombre. Qué lindo es su corazón. Y Jesús cae. Yo escribí aquí a los colombianos, a Jesús no le quedaría de otra. No le quedaría de otra. Tenía que sanarlo. Necesitamos leer nuestras Biblias de nuevo y mejor. Hagámoslo con Jesús al lado, ¿no? Se lee bien diferente. Cuidado con el espíritu religioso. Cuidado con ese... Con mi religión nadie se mete. No, yo tengo clarito a Dios. Cuidado con nunca estar dispuesto a considerar si tal vez la cosa no sea exactamente como yo la veo. Alejándonos cada vez más de ese supuesto espíritu enseñable que debería caracterizar a los cristianos. Las cosas que Jesús podría enseñarnos si fuéramos, aunque sea un poco más enseñables. No tenemos idea. Las cosas que Jesús nos enseñaría si fuéramos un poco más enseñables. El enojo de Jesús en este pasaje es tremendamente iluminador. A veces pensamos en Jesús como alguien enajenado de toda noción de enojo. Alguien tan pacífico y paciente y templado y dulce y amoroso que no nos lo imaginamos enojado, ¿no? Jamás. Eres dulce, soft, toda esa cosa. Y acá tenemos a un Jesús enojado que no sabemos qué hacer con él o cómo explicarlo. No tenemos que explicarlo. Él no necesita ser explicado en el sentido de justificar el por qué hizo algo que supuestamente no debió hacer. Porque, oiga, hay cosas por las que deberíamos enojarnos. Si uno lee los profetas, uno va a encontrar un montón de razones por las cuales Dios se enoja, se indigna. Jesús se enoja, y qué bueno que se enoja, y qué bueno que no le da lo mismo. Y qué bueno que demuestre el alto nivel de indignación que le provocó aquel acto contra aquel hombre. Hay cosas, insisto, por las cuales deberíamos estar muy enojados en Puerto Rico y en el mundo. Cosas como las que hacen enojar a Jesús. Estaríamos en muy buena compañía. Es interesante, sin embargo, y esto trae, ¿no?, cierta luz al enojo que debe ser el enojo cristiano, que lo que hace a Jesús enojar no es algo tanto que se le hace contra él, ¿no?, que se le hace a él, como algo que le hacen a otro. Esa injusticia con el otro. Pareciera que él era capaz de soportar hasta la cruz contra él y orar por quienes lo están crucificando. Pero cuando el daño es contra otro, hay indignación y enojo en Jesús. Específicamente el texto nos dice que Jesús se enoja y se entristece al ver la dureza. Dureza de sus corazones. Y yo creo que el cuadro que ve Jesús allí es el cuadro de la raza humana allí, pero en todo el mundo y en toda la historia. Lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro demasiadas veces, incluso en nombre de Dios, ha sido requete comprobado a través de una historia de siglos que es tan cruel y sangrienta que la única explicación para que todavía estemos aquí es la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. Aquella gente no le importa el hombre. De hecho, lo están usando, como dije ahorita, como carnada para cachar a Jesús, atrapar a Jesús. No les importa ni su mano, ni su miseria, ni su seguramente desgarradora historia. Para ellos era solo una cosa, un objeto. No era siquiera una persona. Y para Jesús, insisto, aquello fue el colmo, ¿no? Y justo allí va a acabar la cosa. Justo allí. Aquí se acaba esto, ¿no? Ponte en el medio. Y Jesús, tal como esperaban que cayera, él con gusto cae en la trampa. Lo voy a sanar hoy. Él no decide sanarlo en una esquina para no estar en la luz, que no lo vieran. Lo hace justo en el medio. Porque de eso es que trata el sábado. De restauración, de descanso, de nuevas fuerzas, de vida restaurada, de la capacidad para el trabajo de vuelta, de regenerar, de recrear, de revitalizar. Si por hacer lo correcto me quieren arrestar y condenar, sean más que bienvenidos. Ya basta. Y ese día la gente que enseñaba la Biblia también dijo ya basta. Ya basta de Jesús. Ese fue el día que deciden matarlo, ¿no? Hicieron, se reunieron para hacer un plan. Nadie se mete con mi religión. Y nadie se mete con mi cosmovisión. Y nadie se mete con mi Jerusalén. Porque no fueron solamente los fariseos, veremos en un instante, estoy a punto de terminar, sino también los herodianos. El texto dice que los religiosos se fueron, pero Jesús y aquel hombre siguieron allí un rato más. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? No sabemos, el texto no nos dice, pero podemos hacer ciertas, usar un poco la imaginación. Posiblemente pasa algo como lo que en otra ocasión, hace tiempo atrás, escuché a Heibels decir sobre el mismo pasaje. Él plantea que le gustaría imaginar que de pronto están Jesús y el hombre solo. Y que el hombre, todo el mundo está, ¿no?, molesto, yéndose, qué sé yo qué, los fariseos. Y Jesús está ahí y que el hombre ni se da cuenta si se fueron y se quedaron otros. Él lo que está haciendo es mirando su mano. ¡Wow! ¡Wow! Y que en ese momento así bien especial, Jesús se acercó. Dijo, dime, ¿qué piensas hacer con tu mano nueva? ¿Qué piensas hacer con tu mano nueva? Bueno, tengo algunos planes. Planteo ante ustedes que Jesús no ha cambiado. Él sigue practicando el sabbat. Él sigue usando ese día y todos los días para salvar vidas, restaurar vidas, sanar hogares, restaurar economías familiares, recrear lo seco, renovando, por no decir revolucionando nuestra perspectiva, mostrándonos cómo es Dios en realidad. Y me lo imagino, ¿por qué no?, haciendo exactamente la misma pregunta hipotética hoy. Bueno, y cuéntame, ¿qué has pensado hacer con tu mano nueva? ¿Qué has pensado hacer con tu vida nueva, con tu trabajo nuevo, con tu mente nueva, con tu relación nueva, con tu día nuevo, con tu perspectiva nueva? Necesitamos leer nuestras Biblias de nuevo y hacerlo mejor esta vez. Y tantas cosas en nuestra vida van a dejar de estar secas. Termino con una nota casi investigativa para pensar un poco más y usted termina la asignación. Ser cristiano es otra cosa. El último verso nos da una idea. Quienes deciden eliminar a Jesús no son amigos, son enemigos. La derecha y la izquierda se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Los fariseos, los líderes morales de la nación opuestos a Roma, planteando que había que deshacerse de Roma, que era un medio que Dios había puesto para castigarlos por su pecado, diciendo a la nación, seamos puros, hagamos esto bien, para entonces salirnos del medio de los romanos, ¿no? Eran los líderes morales de la nación, enemigos de Roma. Los herodianos eran lo opuesto, la izquierda. Ellos eran los que estaban bien de acuerdo con Roma, ellos se habían alineado con Roma, ellos, esta potencia que estaba dominando a la nación de Israel, ellos se habían alineado con ella. Eran partidarios de Herodes, que era el más corrupto de los reyes, representando a Roma en Israel. Normalmente serían enemigos a muerte y ahora están de acuerdo para matar a Jesús. Increíble, ¿no? Se unen. ¿Qué clase de junte? Yo creo que es porque todos se ven amenazados por él. Izquierda y derecha. Religiosos y no religiosos. Jesús no es religión y Jesús no es falta de religión y religión. Timothy Keller usa esos términos y los he abrazado para mí. Él no es ni religión ni irreligión. Jesús no es ni derecha ni izquierda. Hay un pastor que cita Keller en su libro, que se llama Dick Lucas, un ministro inglés que predicó un sermón en el que cuenta esta conversación imaginaria entre un cristiano del primer siglo y su vecino en Roma, y este es el final. Ah, el vecino dice, escuché que usted es religioso. Grandioso, la religión es buena. ¿Dónde está su templo, lugar sagrado? Quizás algún día lo visite. Nosotros no tenemos templo, contesta el cristiano. Jesús es nuestro templo. No templo, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿y dónde trabajan los sacerdotes de ustedes? ¿Dónde realizan sus rituales? No tenemos sacerdotes para mediar la presencia de Dios a nosotros, responde el cristiano. Jesús es nuestro sacerdote. No sacerdotes, entonces. ¿Pero dónde ofrecen sus sacrificios para adquirir el favor de Dios? Nosotros no necesitamos un sacrificio. Jesús es nuestro sacrificio. ¿Pero qué clase de religión es esa? La respuesta no es ninguna clase de religión. Señor, oro en el nombre de Jesús que tu palabra siga haciendo aquello para lo cual lo has enviado. Y ayúdanos a ser fieles a ella, al predicarla, pero también al escucharla y al obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.